Bienvenido a un nuevo ARDD, a riesgo de demanda. Nuevamente vamos a hablar de conflictos de interés. Así que quédese con nosotros en este programa que llega a ustedes gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Vipore, una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo. Puedes encontrarlas en tu supermercado o minimarket más cercano. Exige calidad, que viene en paquetes de 500 y 250 gramos. Elaborada con palo y libre de gluten. Vipore en sus tradicionales envases color rojo y verde. Recuerde, los sistemas de alcantarillado no están diseñados por ley para recibir aguas lluvias. Por eso, cuando conectas tus canaletas al alcantarillado, el sistema de agua servida se satura y revienta. Un consejo de ESAL. Servimac, le recuerdo, es representante oficial de Honda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Citroën y MG en Osorno, Puerto Montt y Chiloé. Recuerde, Servimac es mejor, servimac.cl. La verdad que no sabía por dónde partir, así que voy a partir de lo local o de lo más nuevo hacia lo más viejo, por decirlo de alguna forma. De lo más nuevo en términos de tiempo a lo más antiguo en términos de semanas. El diputado Fidel Espinosa, del Partido Socialista, mediante su cuenta de Twitter, cuestionó los dineros entregados por el gobierno regional con aprobación de los consejeros a la actividad Cumbre Mil Mujeres. El diputado dice haber entregado los antecedentes a la Contraloría con el fin de esclarecer lo sucedido. Antes de revisar sus declaraciones, las tenemos en audio, quiero recordar qué fue Mil Mujeres, o Cumbre Mil Mujeres, que se desarrolló en Frutillar y que reunió a más de 1.400 mujeres. Un hecho inédito en el sur del país. Para recordar, me voy a apoyar en una nota de www.paisglobo.cl que se titula Cumbre Mil Mujeres en Reunión de Mujeres Más Grande de Chile. El encuentro, que en total reunió a más de 1.400 mujeres, es la reunión más grande en su tipo en Chile y a través de diferentes paneles y charlas de expositoras, tiene por objetivo inspirar a los asistentes para generar nuevos proyectos sostenibles y sustentables que tengan impacto, fortaleciendo las redes y el empoderamiento de las mujeres para convertirlo en fuerza transformadora de su vida. En la ocasión, la directora nacional de Prudemo, Paola Díez, participó en el panel de conversación ¿Cómo avanzamos las mujeres en Chile y el mundo? Y expuso las formas en que Prudemo busca la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. Aquí compartió espacio con Josefina Moreno, gerente de Relaciones Humanas y Asuntos Corporativos de Australis. La académica, Carol Ullín, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de Temuco, la presidenta de ASECH, Alejandra Mustakis, y los abogados expertos en temas de familia y defensa de personas con sobreendeudamiento, Carmen Gloria Arroyo y Ricardo Ibáñez. Si les suena, Carmen Gloria Arroyo es conocida en la televisión por ser la jueza. Hay que manifestar también que hubieron otras autoridades presentes en esta reunión, donde podemos destacar, por ejemplo, al intendente Harry Jürgensen. Pues bien, dicho esto, ahora volvamos a las declaraciones del diputado Fidel Espinosa. Primero, revisando una de sus primeras declaraciones, que realizó a las 7 de la mañana con 16 minutos de este 24 de junio. Dice, en horas de la mañana de hoy, ingresaremos en Contraloría la petición de fiscalización a este encuentro privado financiado con fondos públicos. Después dice, ¿por qué Gore Los Lagos aprobó 10 millones para este encuentro? Varias explicaciones se tendrán que dar. Un par de minutos después, a las 7 de la mañana con 21 minutos, dice, ¿por qué algunos consejeros aprobaron estos recursos sabiendo que era algo ilegal? ¿Qué dice @vecinoreyes? Se refiere con esto al core Francisco Reyes y los otros 7 consejeros que apoyaron algo que de seguro Contraloría rechazará. ¿Sabían que organizadores son de Evópoli? Bueno, y ahí cita un par de medios para que se hagan eco de sus dichos. Bueno, solamente un detalle. Cuando nombra a @vecinoreyes, ya lo decía, se refiere a Francisco Reyes, que particularmente llama la atención porque es de su misma tienda política, del Partido Socialista. Aunque también, hay que decirlo, en el mundo político se sabe que en el último tiempo están algo distanciados. Bueno, dicho esos dos Twitter, nosotros tomamos contacto con el diputado Fidel Espinosa y esto fue lo que nos dijo.
Nosotros consideramos de que con los fondos del gobierno regional no podemos tratar de cubrir actividades que tienen un trasfondo no del todo claro. Aquí se habló de una actividad de emprendimiento, se habló que era un emprendimiento para mujeres, Se hace una gran actividad con miles de mujeres, pero después de que se realiza la actividad, se va a pedir la plata al gobierno regional, y eso a todas luces es algo absolutamente irregular. El gobierno regional no puede financiar actividades que en definitiva ya se han realizado, porque obviamente las platas que debe aprobar el gobierno regional son para actividades futuras, y una vez que se han evaluado los elementos técnicos y los fundamentos sociales los cuales se sustenta dicha actividad. Aquí no ocurrió eso, y el intendente, una vez que ya él había participado de la actividad, el otro día fue al CORE a pedir una votación para asignarle recursos millonarios a este evento que estaba organizado por gente ligada a los partidos políticos de la derecha, en particular a Evópolis. Entonces uno puede tener la justa duda de que aquí hay obviamente pago a favores de carácter político. Yo estoy a favor de que se realicen todas las actividades que tengan que ver con emprendimientos, con mujeres, con adultos mayores, con todo lo que corresponda, pero que las plata de los servicios públicos se ocupen bien. Y nosotros vamos a pedir en la Contraloría que se investigue qué organismos públicos financiaron esta millonaria actividad y por qué, repito, el gobierno regional aprobó recursos. Y quiero emplazar con el mayor respeto a aquellos CORES que votaron a favor de este proyecto para que den cuenta ante la ciudadanía por qué lo hicieron. ¿En qué se sustentaron para ellos sabiendo que era un hecho absolutamente irregular que antes no había ocurrido? Por lo menos que yo tenga memoria, no había ocurrido que se financie una actividad del gobierno regional que ya estaba efectuada. Es un pésimo precedente para el futuro, porque quiere decir que el día de mañana cualquier organismo privado, como en este caso, va a pedir recursos al CORE cuando fracase alguna actividad que esté realizando y le faltaron recursos, por ejemplo. Nosotros esperamos también que el señor intendente dé respuesta a qué organismos públicos financiaron esta actividad, si es efectivo o no es efectivo que esta actividad está organizada por dirigentes o personas muy ligadas a Evópolis, uno de los partidos del gobierno. Y repito, que nos den respuesta también el por qué se fundamenta una petición de recursos al CORE de una actividad ya concretada, que ya se había efectuado. ¿O fue que el mismo día que el intendente fue a dar el discurso le pidieron los recursos para que el otro día se los consiguieran al CORE? Esa es la pregunta que la ciudadanía se hace.
Pues bien, ahí están las declaraciones. Se recuerda que yo mencionaba al CORE Francisco Reyes. Bueno, mientras escuchamos esas declaraciones, hicimos las gestiones y tenemos las declaraciones entonces del consejero regional. No le demos más vueltas y escuchemos.
Me parece que es legítimo plantear inquietudes y dudas en torno a la asignación de estos recursos para el mencionado proyecto. También lo hicimos en el pleno del Consejo Regional. Personalmente, planteé de que el procedimiento no era el correcto, que no se podía presentar un proyecto ya ejecutado el mismo, ni menos solicitar recursos, y que esta modalidad nueva de asignación directa por parte del intendente a proyectos postulados al FNDR debía tener bases y reglamentos claros, lo que hasta el momento no ha existido. También planteé la necesidad de que exista un pronunciamiento del asesor jurídico del gobierno regional respecto al procedimiento y también respecto a la legalidad y validez de lo que los consejeros y consejeras regionales a esa hora estábamos votando. Las inquietudes y dudas planteadas por el parlamentario son también compartidas por quien habla, que además presido la Comisión Osorno del Consejo Regional, y así lo expresé como corresponde y en el lugar que corresponde, no a través del Twitter, en el pleno del Consejo Regional. No obstante, también hay que aclarar lo siguiente: este es un proyecto que tuvo un impacto social importante. Fueron mujeres emprendedoras de varias comunas de la región, yo diría de gran parte de las comunas de la región, a una actividad de fortalecimiento del trabajo en red. Era un proyecto que nos pareció adecuado, el proyecto presentado por la organización, y en ese sentido señalar de que la Comisión Osorno conoció el proyecto antes. Lo conoció una semana antes de su ejecución y también lo conoció antes de del pleno del Consejo Regional. Es decir, nosotros sí conocíamos este proyecto y le habíamos solicitado al gobierno regional que se pronuncie rápidamente de cómo se iba a abordar el financiamiento, porque se venían los tiempos encima y no había ha habido ningún tipo de gestión de tipo presupuestaria o en cumplimiento de las bases para su aprobación. Y es por ello que fuimos muy críticos del proceder del gobierno y del proceder de los jefes de división del gobierno regional, y así lo expresamos también en el pleno, como consta en las actas y también en la prensa, porque fue de conocimiento público precisamente nuestra crítica. En ese sentido, aquí hay lecciones aprendidas. El intendente va a tener que explicar la validez de esta asignación de recursos. Es al intendente a quien le corresponde dar las explicaciones del caso y obviamente asegurar de que la votación y obviamente la asignación de estos recursos está dentro de la legalidad, por un lado. Y por otro lado, el gobierno regional y su división deben dar cuenta de mejores procedimientos, de un reglamento mucho más claro para un proceso nuevo que tiene que ver con la asignación directa de recursos por parte del intendente, donde los consejeros regionales han tomado conocimiento de manera muy somera y la verdad no en detalle, tal como lo han expresado algunos consejeros regionales de otras comunas de la región de Los Lagos, de otras provincias. Aquí hay lecciones aprendidas, claramente, que tiene que tomar en cuenta tanto el intendente regional como los jefes de división, y así lo hemos expresado también en el pleno, donde se reconoció que el procedimiento no había sido el adecuado. No obstante, insistimos, aquí las explicaciones deben darse de parte de esas instancias, en las instancias también que corresponden, sin buscar generar una polémica artificial en torno a una problemática de la cual debe hacerse cargo el gobierno y también el gobierno regional.
Ahí estaba el consejero Francisco Reyes. En esta parte vamos a dejar que usted se haga su propio juicio. Y ahora quiero aprovechar el tiempo que nos queda para revisar otras situaciones que se han generado en el último tiempo y que tiene que ver con lo que se titula el programa de día de hoy, conflicto de intereses, o intereses algo dudoso o que generan duda y que son preferibles de aclarar. ¿Se recuerda que hay un nuevo ministro de Energía? Bueno, según el sitio web interferencia.cl, el nuevo ministro de Energía, su suegro y cuñado de Jouvet, tienen negocios con empresas del sector. El nuevo ministro de Energía, Juan Carlos Jouvet, es un personaje conocido en el mundo de las inversiones de energías renovables. Interferencia.cl develó que a través de sus empresas Beta 3 y Beta Energía, el flamante ministro ingresó a esta área de negocios en 2015 junto a sus socios Abel Bouchon, gerente general de Coca-Cola en Chile, y Pedro Pablo Errázuriz, presidente de EFE, la empresa de ferrocarriles del Estado, y es ministro de Transportes. Este último, tal como lo ha revelado Interferencia.cl, es uno de los personajes del gobierno con mayores conflictos de interés. Hay un artículo en Interferencia, por si acaso quieren revisarlo, terminado este podcast. Dicho eso, volvamos a las redes del ministro Jouvet en el mundo energético, que se extienden también a su ámbito familiar. Carlos Jouvet está casado desde septiembre del 2004 con la historiadora Luis María Díaz de Valdés Herrera, hija de Manuel Díaz de Valdés Olavarrieta, abogado y militante UDI, y María de la Luz Herrera, ex alcaldesa designada de Las Condes durante la dictadura y ex concejala de la UDI por la misma comuna. Su cuñado, Manuel José Díaz de Valdés Herrera, y su suegro están fuertemente ligados a la empresa Aprovechamientos Energéticos S.A., filial de la española Aprovechamientos Energéticos JGSL del grupo Iberoeólica. El grupo Iberoeólica es un holding español que se dedica al desarrollo, diseño, ingeniería, construcción y generación eléctrica con energía solar, hidroeléctrica y eólica. En América Latina tiene intereses en Panamá, Perú y en Chile. En nuestro país tiene intereses en 2 plantas termosolares en la región de Antofagasta y en 4 plantas eólicas ya aprobadas en la región de Atacama, llamado Parque Eólico Loa. Cada proyecto supera los 930 millones de dólares de inversión. Otro de sus proyectos es el Parque Eólico Cabo Los Leones 1, ya en marcha en la comuna de Freirina, región de Atacama. El grupo económico contempla la construcción de un parque eólico Cabo Los Leones 2 y 3. Aprovechamientos Energéticos S.A. fue constituida el 30 de diciembre de 2010 por Manuel José Díaz de Valdés Herrera, abogado y cuñado del ministro de Energía, junto al también abogado Cristian Arévalo Leal y a la empresa española Aprovechamientos Energéticos JGSL del grupo Iberoeólica. La empresa tenía como accionistas en un 99% a la firma española, mientras que cada uno de los juristas tenía el 0,5% de las acciones. Según aparece en sus actas, la empresa comenzó en 2010 con un capital de 10 millones de pesos. Su directorio estaba compuesto por 5 personas, los abogados Arévalo Leal y Díaz de Valdés Herrera, el padre, este último, y suegro del ministro de Energía, Manuel Díaz de Valdés Olavarrieta, Edmundo Arroset Bonlose, humorista conocido como Bigote Arroset, y Gregorio Álvarez Cabreros, empresario español del grupo Iberoeólica y quien quedó como presidente de la compañía. Ya, no voy a dar más lata con eso, yo creo que quedó claro más o menos los posibles conflictos de interés que pueda tener el nuevo ministro de Energía, y me voy a saltar a una investigación de CIPER, que dice lo siguiente en una de sus bajadas. Dice, en 2015, Juan Pablo Longueira adquirió 2 parcelas en Chucauco, esto es Villarrica. Él exhibe un certificado que indica que esos predios no están en el registro de tierras de CONADI, pero ambos forman parte de un título de merced concedido en 1914 y siempre estuvieron en manos mapuche. Es una investigación que titula CIPER Juan Pablo Longueira, las tierras indígenas que compró el jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social. Recordemos que en 2015 Juan Pablo Longueira Brickmans adquirió en esa zona 2 terrenos aledaños, uno de 7,4 hectáreas y otro de 6,6. La revisión de los títulos de propiedad hecha para esta investigación periodística, la de CIPER, estableció que ambos predios provienen de la subdivisión de un título de merced concedido en 1914 a una comunidad mapuche. Y por lo mismo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 12, inciso 1, letra B, de la ley indígena, la 19.253, se trataría de tierras que deben ser consideradas como indígenas, por lo que está prohibida su venta a personas que no pertenezcan a pueblos originarios. De hecho, los paños adquiridos por Longueira Brickman están dentro de la comunidad Ignacio Yevilao. Bueno, además de las 2 compras que hizo a título personal en Chucauco, Juan Pablo Longueira Brickman participa en una sociedad familiar que también tiene propiedad sobre 2 terrenos indígenas adquiridos recientemente. El primero fue comprado en enero de este año y el segundo en marzo. Se trata de la sociedad Inversiones Las Azaleas, en la que participa junto a su padre, su madre y sus hermanos. Esta sociedad tiene el 99% de Agrícolas Las Azaleas SPA, que es la adquiriente de 2 terrenos también ubicados en el sector Chucauco y que provienen del mismo título de merced de 1914. Este nuevo caso de traspaso de tierras indígenas a un funcionario del actual gobierno se suma al publicado el 3 de marzo por el diario electrónico Interferencia.cl, que informó sobre la compra de 4 parcelas que hizo el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, entre 2009 y 2012. Los predios adquiridos por Uvilla se ubican en la comunidad de Mariano Millagual, de Pucón, y una de esas transacciones la realizó mientras ejercía como subsecretario en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, consultado sobre cómo se adquirieron estos terrenos, Longueira Brickman entregó a las autoras del reportaje de CIPER un documento que a su juicio confirma que los 2 predios que compró a su nombre en 2015 no son indígenas. Un certificado de registro de tierras indígenas de la CONADI, que indica que ambos paños no se encuentran en ese registro, no obstante que un terreno no esté inscrito en el registro de tierras que lleva la CONADI, no significa que no sea indígena. El artículo 12 de la ley 19.253 es el que determina los requisitos para que un predio sea considerado indígena y establece 8 fórmulas agrupadas de a 4 incisos. Una de ellas es que las tierras estén inscritas en el registro de la CONADI, pero ese criterio no es excluyente. Otro mecanismo es que los terrenos provengan de un título de merced concedido en conformidad con las leyes promulgadas a fines del siglo XIX. Y que aún estén en poder de comunidades o individuos que pertenezcan a pueblos originarios. Y ese es el caso de los terrenos adquiridos por el jefe de gabinete del ministro Moreno. Voy terminando, tranquilo. Salvador Magileo, abogado de la Universidad de Chile y doctor en sociología, explica que es el numeral segundo, la letra B del artículo 12 de la ley, el que especifica que serán indígenas aquellos terrenos que sean ocupados por personas o comunidades de pueblos originarios y que hayan formado parte de un título de merced. Por lo tanto, indica Millaleo, que no estén inscritos en el registro de tierras no quiere decir que los terrenos no sean indígenas. También afirma que cuando la tierra pasa a manos de una persona que no pertenece a un pueblo originario, como ocurre en el caso del subsecretario Villa y de Juan Pablo Longueira, esta sigue manteniendo su calidad de indígena. Por lo demás, la CONADI tiene un informe confeccionado en 2017 que confirma que su registro de tierras no incluye todos los terrenos que son indígenas. Ese documento, titulado Estudios de Predios Adquiridos Biobío y Araucanía, fue hecho por la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía y tuvo como propósito actualizar y georreferenciar las bases de datos de todas las compras de tierras indígenas hechas por particulares como por la CONADI. Ok, hasta ahí yo creo que llegamos con estos 3-4 casos que se entremezclan para dar una visión sobre el título de este programa. Algunas cosas están en investigación, otras en comisiones, otros participan en la Contraloría y otros simplemente el sentido común, que dicen que es el menos de los comunes de los sentidos. Llegamos hasta acá con este programa del día de hoy, que es una especie de especial. Mañana tenemos otro capítulo bastante especial. Hemos solicitado 3 visiones con respecto a cómo está la economía en la región y en el país, porque somos parte del país, por supuesto. Así que vamos a ver. En especial tenemos por ahí, estamos viendo la situación del pago a 30 días, cómo puede influir esto en la economía, cómo lo que está pasando afuera en el exterior, también con el economista Nabor Carrillo y una mirada al retail. A ver si podemos conjugar todo eso en un solo programa. No es fácil, pero la intención nuestra es que usted esté informado, tenga opinión y, por supuesto, cuestionamientos a los que nosotros exponemos. Esa es la idea, cuestionar con respeto y con responsabilidad. Y porque somos responsables, nosotros le decimos que si usted va a tomar mate, que sea yerba mate Viporec, porque es una de las mejores y más grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado minimarket más cercano. Exige calidad, que viene en paquetes de 500 y 250 gramos, elaborada con palo y libre de gluten. Viporec en sus tradicionales envases color rojo y verde. Ha estado lloviendo intermitentemente, pero con una fuerza. Así que este consejo de sal es súper atingente, porque el alcantarillado por ley no está diseñado para recibir aguas lluvias. Por eso, cuando conectas tus canaletas al alcantarillado, el sistema de aguas servidas se satura y revienta. ¿Y si busca un auto usado? Bueno, se asesora con los expertos y va a la división de usados y Seminuevo Servimac. Encuentras camionetas, sub, sedán y todo lo que tú y tu familia necesitan con financiamiento. Servimac.cl. Me despido a la distancia. Recuerde, si usted en alguna de nuestras redes sociales quedó con alguna duda, puede visitar el sitio de la productora. Ahí va a estar este programa, www.paislobo.cl, pero también está en Spotify, iTunes, Google Podcast y Audio Boom. Así que de alguna forma lo puede encontrar para revisar. Nos despedimos. Un abrazo a la distancia. Chau, chau.